Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. La Policía de Investigaciones investiga un nuevo delito de femicidio registrado en la comuna de Las Condes. Jaime Sepúlveda tiene más detalles.
La Policía Civil ya se encuentra generando las primeras diligencias con respecto a un delito de femicidio registrado durante las últimas horas acá en la comuna de Las Condes. La primera información, también proporcionada por personal de carabineros, indican que una pareja y su hija viajaron durante las últimas horas desde el norte del país, desde Calama hasta Santiago, y arrendaron un departamento acá en el sector de calle El Director. Es por eso que horas posteriores se habría generado esta situación de violencia intrafamiliar en donde la víctima, una mujer de 31 años, resultó fallecida producto de distintas lesiones por arma blanca. El hombre de 33 años, la pareja, quien confesó directamente ser el protagonista de este crimen, fue detenido por los funcionarios policiales. Además está la menor de solo 3 años, la hija de ambos, lamentablemente presenció toda esta situación de violencia, por eso que está siendo asistida por los entes tanto de la Fiscalía como de la Policía de Investigaciones. Son las primeras diligencias que se están generando en estos instantes. Hasta el minuto no hay conocimiento si hay algún tipo de historial de violencia intrafamiliar entre esta pareja. Es por eso que se están generando todas las diligencias pertinentes para determinar la motivación finalmente de este séptimo femicidio registrado durante el último, lo que va de este año acá en nuestro país. Bio Bio, la radio.
Al caso de Putaendo se suman otros 2 casos de porte de armas en centros educacionales en la región de Valparaíso. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Bianca Casitia.
Dentro del contexto en donde carabineros de Putaendo detuvo a un estudiante tras ser sorprendido portando un arma blanca al interior del recinto, a este caso se le suman otros 2 procedimientos policiales en la región. El primero ocurrió en Viña del Mar, en el Liceo Industrial, donde carabineros detuvo a 2 estudiantes por porte de elementos prohibidos. Primero, un joven de 18 años que portaba un cuchillo tipo cortapluma y una manopla, mientras que el otro estudiante menor de edad mantenía en su mochila 2 bengalas. En paralelo, en Valparaíso, específicamente en el Colegio España del sector Cerro Monjas, se activó un procedimiento tras la difusión de un video en redes sociales donde un alumno de 12 años realizaba amenazas de muerte y secuestro exhibiendo una aparente arma de fuego. Carabineros tomó declaración a los involucrados y por instrucción del Ministerio Público se ordenaron diligencias como la revisión del domicilio del menor para verificar también la existencia del arma, además de medidas de resguardo para la víctima. Ambos casos reactivan la preocupación por la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Diputados oficialistas cuestionaron las declaraciones de Daniel Jadue, quien señaló que el gobierno pareciera estar buscando un nuevo estallido social. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Diputados oficialistas cuestionaron con dureza las declaraciones del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que señalara que el gobierno pareciera buscar otro estallido social a propósito del alza de las bencinas y del inicio de la administración de José Antonio Kast. Desde el Congreso, parlamentarios del Partido Republicano y de Renovación Nacional acusaron que este tipo de afirmaciones son irresponsables y advirtieron que Chile no puede volver a tolerar discursos que alimentan la violencia o la desestabilización. El diputado Stefan Schubert sostuvo que el Partido Comunista debe definirse respecto de si actuará dentro de la línea democrática. En la misma línea, Álvaro Carter afirmó que Jadue intenta reflotar la violencia como herramienta apolítica, mientras que Mauro González acusó a la oposición de buscar aprovechar el contexto para desestabilizar al gobierno. Por su parte, Francisco Rego señaló que las declaraciones del exalcalde constituyen un llamado implícito al caos y a la destrucción de las calles. Los parlamentarios remarcaron que, en democracia, las diferencias deben expresarse con responsabilidad y dentro del marco institucional, especialmente en un escenario económico complejo. Bio Bio, la radio.
23 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Que marzo, con la rutina, los tacos, el regreso a clases y el trabajo, no sea excusa para no visitar el Parque Metropolitano de Santiago.
Ven y disfruta del pulmón verde más importante de Santiago y siente el aire puro, recorre sus senderos y disfruta de la mejor vista de Santiago.
Abierto de lunes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Descubre todas las actividades que tenemos para ti en nuestras redes sociales, @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio, la radio.
Tengo que comprar el SOA.
¿Y esa risa?
A ver, de nuevo. Tengo que comprar el SOA.
SOA.
¿Sabías que tu seguro obligatorio puede ayudar a sonreír a un niño? Porque si adquieres tu SOAP con Fundación CANS, estarás contribuyendo en las cirugías y tratamientos médicos para que cientos de niños con fisura labio-palatina puedan sonreír, comer y hablar como lo haces tú. Ingresa a GANS.cl y asegura una sonrisa. Fundación CANS, el hospital del niño con fisura.
¡Hello, tejanos! Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I've known. Nobody's home. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure. Insecure, and love so distant and obscure remains the cure.
Hoy, en la radio, con Julio Sánchez.
Capitán Futuro, Capitán Futuro, Capitán Futuro, intrépido y vivaz.
Con Capitán Futuro les cuento que AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura. Con expertos agrónomos aseguras tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, se encuentra en todas las farmacias del país. ¿La música? ¿Tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl. Señoras y señores, el hombre kitsch ya ha pisado este estudio. ¿Sabes que esta es una de las secciones más esperadas por un gran parte del público?
Me imagino que sí. Siempre me preguntan de qué hay que hablar hoy día. Siempre me dicen en redes sociales.
Don Patuado, ¿cómo está usted?
Muy bien, Julito. Oye, te traigo una de las locuras más grandes que me ha pasado a mí en mi profesión.
Y usted sí que ha hecho locura.
Y yo sí que he hecho locura. Creo que es una historia fantástica, una historia que nos toca como chilenos. ¿Te acordás que hace una semana atrás dijimos, oye, hagamos un especial de película donde aparezca Chile? Siempre buscando ese chauvinismo, tanto chileno.
Después de esos especiales de películas, canciones para...
para hacer el amor.
Tuve que dar explicaciones al comité
al
de ética.
No. Hoy día traigo algo que es... cuando la televisión no tiene una televisión sin algoritmos, una televisión que donde tú descubrías y lo que llegaba... Lo que salía cuando llegabas del colegio a las 5 de la tarde y prendías un canal, el canal 5, Pipiripao, y te encontrabas con los animes, los monitos que nos criaron desde pequeño. Estoy hablando del Capitán Futuro, la pequeña Lulú, Ángel, todos esos monitos que mucha gente, a lo mejor de nombre, no lo entiende, pero que la melodía sí la ha escuchado.
Sí.
Lo genial de esta historia es que había un mito urbano que decía que la voz que cantaba estas canciones era un mexicano. Ese era el mito urbano. Yo las colocaba en mi fiesta del año 2000 y cuando de repente colocamos Capitán Futuro me di cuenta que todos bailaban, todas las chicas bailaban Ángel. ¿Por qué? Porque en los 80 todos teníamos solamente la tele, no teníamos el internet, no teníamos el cable, no teníamos nada.
Spotify, no había nada
de eso. Entonces todos tenemos una base muy potente en cuanto a dibujos animados se refiere. Y resulta que un día un amigo de otra radio, una radio amiga, me dice, oye, está en Chile un señor que se llama Juan Guillermo Aguirre, que él fue... Dice que él fue el que grabó los openings, los temas iniciales y finales de los dibujos animados. Yo no lo podía creer. Cuento corto, me da su teléfono y yo llego a la casa del señor que está acá presente, que lo voy a presentar con todas sus letras. Estoy haciendo una buena introducción. Y le digo, tú grabaste unas canciones hace 40 años atrás. ¿Te acuerdas de eso, no? Algo se acordaba. Le digo, tus canciones son muy famosas al día de hoy, en mi fiesta. Ni siquiera estamos hablando de YouTube, porque el YouTube... el primer video de YouTube fue el 2005 y esta conversación con Memo fue el 2004. No existía el YouTube. Y Memo no lo podía creer. Y realmente ahí sacamos y nace el Capitán Memo, que un poco hacer justicia a lo que Memo hacía aquí presente en el estudio.
Y lo tenemos acá.
Juan Guillermo Aguirre.
Capitán Memo.
Capitán Memo.
¿Cómo está, señor? Mucho gusto, ¿ah?
¿Cómo estás tú?
Bien.
Patito, gusto hablar contigo nuevamente. En el año 2004, cuando tú te contactaste conmigo, tuve la suerte que me contactaras. Esto fue en el año 80, habían pasado 24 años.
24 años, claro.
23 años, sí, que habíamos hecho las canciones. Y fue una gran sorpresa para mí que Pato me dijera que todas las canciones eran conocidas. Todo eso. Yo estaba anonadado, o sea, no podía creerlo.
Usted es la voz de, por ejemplo.
Bueno,
tengo un ranking de canciones que podemos ir tirando y vamos conversando, ¿les parece o no?
Eso nos viene a presentar, además.
Por supuesto, porque.
Pero ¡qué maravilla!
A ver, el Capitán Memo es un hombre que, para hacer la historia corta, el Capitán Memo explotó en Chile, explotó en Sudamérica, tiene muchos shows, hemos hecho teatros copolicanes, él ha dado la vuelta a Sudamérica un montón de veces, y este sábado 4 lo tenemos de manera íntima en la peluquería francesa. Así que la gente
íntima,
que se lo ha
perdido. No van a cortar el pelo mientras cantar.
La gente que se lo ha perdido, la gente que no ha ido, el recorrido musical va desde la Pequeña Lulú, Ángel, Candy Candy, El Vengador, El Galáctico, y todas las canciones que conoce la gente. Pueden ir niños desde los 13 años, 12 años arriba, porque hay padres que quieren mostrarle a sus hijos cuáles son las canciones que tenía. Entonces, yo no lo podía creer que porque acá tenemos un pedazo de historia. Estamos hablando de que, tú sabes, lo que mueve, me hemos estado en todas las Comic-Con en Sudamérica. Y es nuestro, y es amigo, y es vecino más encima de acá cerca. Y por ejemplo esta, por Capitán Futuro. Tenemos la maestro, mira.
Capitán Futuro. Con él.
Curtis Newton se llama el protagonista.
Esta es su voz.
Sí, no, y eso es lo mejor, porque la voz del Memo, de ahí trajo la guitarra, así que lo vamos a hacer cantar un par de canciones más. La voz del Memo se mantiene intacta. Las canciones fueron regrabadas con una orquesta hacia lo más Dream Theater, porque era rock, porque efectivamente la clave de lo que estamos escuchando en los años 80 era rock. Y algo muy importante, creo que tú lo conté igual, te voy a hablar todo el capítulo ya vos, Memo. No, es que yo lo encuentro increíble, porque el Memo es como un pituto. Oye, el Memo se fue en busca vida, se fue a Estados Unidos, salió en comerciales, grabó películas, trabajaba como no estafando, pero engañando a la gente, diciendo que en esa casa vivía Arnold Schwarzenegger cuando era joven.
Otra historia.
Y el Memo cantaba en los casinos, cantaba en los barcos, y de repente le dicen, oye, tú cantas canciones, tengo un pitutito. Hay unos monos animados japoneses que llegaron que hay que ponerle canción. Pero no había ninguna traducción. A él no le dijeron que Lulú era una niña. No, el Memo vio las películas en inglés, perdón, en japonés, y las reescribió.
Son como composiciones tuyas.
Son composiciones de él.
No te puedo
creer. Por eso que gano tanta plata.
¿Y sabéis qué? No es broma. Sí. Las canciones hechas para Iberoamérica, porque estamos hablando acá que es todo Sudamérica, España, Italia incluso, fueron más famosas que las mismas canciones japonesas. O sea, fue realmente, y cuando Memo, yo le encuentro un poco esta historia, y se pega ese flashback, y empezamos a buscar, y efectivamente, para quién grabó, se editaron las canciones. O sea, el Memo incluso pudo recuperar regalías.
Mira.
Que la vida le había olvidado.
A diferencia de algunas canciones como, no sé, estoy pensando Dragon Ball Z u otras que son más contemporáneas, quizás, que son. Se les cambia la traducción nomás, porque pero el ritmo sigue.
Exacto.
Acá las composiciones son tuyas.
Son absolutamente. Sí, porque las personas que consiguieron los permisos para las canciones eran israelitas y egipcios. Una compañía israelita y egipcia que estaban instalados en Hollywood. Y comprar los derechos nomás de las imágenes.
No la música.
Ellos tenían derechos para Israel y para otros países. Así que hubo que hacer todo de nuevo para Europa y para Latinoamérica entero. Y tuve la suerte que me encontraron justo, me pidieron que hiciera todas estas canciones para Latinoamérica.
Fue así como lo dice el Pato, ¿no? Tan como, oye, acompáñame, como casi.
¿Grabaste como 300 canciones en 5 noches? ¿Cómo fue eso?
Son 300.
¿Cuánto rato?
Son 350 canciones. Sí. Pero en 2 años.
Ah, en 2 años, perfecto.
¿Cómo en 4 rato dijiste?
Perdón, 4 o 5 noches.
No.
¿Y son cortitas de repente vos?
No, son de 3 minutos cada hora.
Oye,
la que más te gusta, perdona, Pato, la que más te gustó, la regalona.
Me gustan todas, me gusta cuando la gente disfruta las canciones, cuando canta, cuando lloran, cuando cada canción tiene su historia, ¿cachai?
¿Pero hay alguna regalona que te guste cantarla más en el escenario?
Bueno, yo siempre digo que Capitán Futuro es porque
como el himno, ¿no?
Porque conocí a mi mujer con Capitán Futuro, porque ella era fanática de Capitán Futuro. Tú conoces a Sandra.
Sí, claro.
Y ella canta con nosotros también en el show.
Oye, estamos hablando en una época de este tipo de anime llamado Mecha, que este anime Mecha llega con esos robots gigantes que son comandados por pilotos en sus cabecitas. Eso era un poco el tipo de anime. Antes de que existiera Marvel y fuera todo eso famoso, existía el Festival de los Robots, que era una especie, ¿cierto?, de universo donde caían muchos superhéroes, y creo que le ponga ahí, maestro, el número 2. Está el Vengador. Ah, no, estos robots. Bueno, sí, ponga. Acá, este. Esa también, mira la voz del Memo, el Vengador.
A ver.
Ingeniero, una bala.
Oye, pero increíble, ¿eh? Parte de la historia.
Claro.
Mira. El Vengador
Y este señor, pues, ahora nos vamos el 7 de abril, nos vamos a Estados Unidos, ¿no?
Ya.
Hacemos una gira. Y me ha invitado este sábado, el próximo sábado, a
la peluquería francesa.
Me encontré fantástica, una cosa chiquitita pero linda, se fija, súper acogedora. Para despedirnos con 100 personas, ¿cuántas personas
caben? Sí, 100 personas, sí, esa es un poco la capacidad.
Así que vamos a hacer algo íntimo y...
Claro, que vamos a Estados Unidos y después vuelve, y me imagino que en vacaciones de invierno, ¿cierto? En esa época.
Vamos a volver solamente a hacer casino. En junio volvemos a hacer casino y después volvemos en diciembre de nuevo.
Yeah.
Durante el año vamos a Latinoamérica, vamos ahora a Panamá, a Bolivia, vamos el 30 y el 31 de mayo. Yeah.
Está bien pedido.
Oye,
y, sí, hemos visitado 15 países.
Y sabéis lo curioso que hay por ejemplo, hay dibujos animados como Ulises 31, que no fueron tan famosos en Chile, pero sí en Argentina, en Nicaragua, en El Salvador. Entonces, hay muchos dibujos animados que no fueron famosos en todos los países y el Memo tiene que recurrir y tiene que sacar los hits que son de los países, ¿cachai? Pero que, en definitiva... Lo más loco de todo esto es que el Memo sigue siendo invitado a todas las comicones y todas estas cosas que están tan de moda, donde uno se muestra, ¿cierto? La música, los dibujos animados antiguos, pero los shows en vivo nunca se han dejado, nunca ha dejado de dar vueltas y de girar por Chile, porque yo creo que este es como un tributo un poco a la niñez, po. O sea, el Memo no sé si haría canciones nuevas, son las canciones que están y son las canciones que bueno, se tributan en cada show.
Lo que ha pasado es que el baterista nuestro es un gran cantante. Yeah. Y además él está cantando muchas canciones en los 90 también, como Dragon Ball, como tú decías.
Sí.
Y Digimon, Pokémon. Y hemos incluido canciones de los 90 también, porque hemos visto que va gente un poco más joven y se ha mezclado todo. Así que hemos hecho una mezcla de, ponte tú, el 60-70% de canciones de los 80, canciones que tuve la suerte de escribir. Y Willy las matiza con las canciones de los 90.
Oye, podemos escuchar algo, ¿no?
Sí, pues la que viene es La Niña de las Flores.
A ver.
Esta chica que recorrió el mundo buscando la flor de siete colores y con finalmente guitarra, está en el patio de su casa.
Con esta guitarra se escribieron todas las canciones.
¿Con esta guitarra?
Esa misma guitarra.
Esta misma.
La vieron de cara. Patrimonio. Pero dice Perú, pues dice Perú ahí.
¿Por qué dice Perú, Memo?
Porque en Perú me quieren mucho.
Te dan harto trabajo.
En serio, Perú.
Mira cómo pifia la gente, ¿eh?
Me pasaron.
No, broma,
bro. No.
Después no hago.
Los peruanos han sido muy lindos conmigo.
Sí, no, sí. Gran país, además. Para ir a visitar a la gente muy amable.
La tiremos, Ángel.
Una guitarra de 12 cuerdas, esta media desafinada, porque la tenía guardada en mi casa. Y este señor me ha hecho sacarla hoy día para traerla.
¿Sí? Muy bien.
Ángel, la niña de las flores chinas. Los prados de colores nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Con tu llave mágica buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será.
Y si quieren seguir escuchando la canción, tienen que ir a peluquería francesa. Francesa se llama.
Muy bien.
Yo no sé cómo se habría escuchado la guitarra.
Se escuchaba muy bien. Oye, qué lindo recuerdo, dice. Me hicieron volver a los 80 cuando era muy niño. Gracias por destacar esa época. Ángel, la niña de las flores, la que estábamos escuchando. Mira, nos escriben acá también. Tremendo invitado, parte de los recuerdos de mi vida, estas canciones. Saludos, Erwin.
Qué linda la gente.
Sí, dice, excelente cariñoso. Recuerdo. Muchas gracias. Muchos mensajitos. Oye, la misma voz, dice.
No, la misma voz.
No, si eso es lo bueno. No, tenés la misma voz. Sí.
No, bueno, que no. Quizás tú notas las diferencias.
Yo sé que
pero la gente, sí, yo.
Pero más o menos, bueno,
con la banda, el mismo timbre.
Fíjate que hemos mantenido exactamente los mismos tonos. Que son generalmente la mayor, sol mayor, que son canciones muy. Que se necesitan para ser epopélicas, ¿no? Que son muy fuertes. Tonos mayores. Y los he mantenido todavía. Pero igual, no, yo noto que no canta igual. No canta, pero más o menos, ahí, no, sí, salvo. Sí,
le sale.
Acá alguien dice a Viña.
No, a Viña.
Sería así como, paren las prensas. No, sería un gran espectáculo en Viña del Mar, un gran número en Viña del Mar.
Yo creo que alguna vez yo lo expresé por ahí, con gente que uno conoce, que a modo de una obertura sería muy potente, porque efectivamente estamos hablando, mira, sí, no es que yo le ponga color, cabros, estamos hablando aquí de una historia que es tremendamente, es como el dibujo animado, es una historia increíble, porque estas canciones nos calaron fondo, estas canciones nos las escuchábamos todos los días en la tarde, los dibujos animados venían con estas canciones, ¿cierto? Que uno con tanto verlos se pegan. Fíjate que El Vengador tuvo 45 capítulos, parece, y tú lo viste 5 años, pero veis los mismos capítulos, que lo iban un poco, ¿cierto?, repitiendo, sobre exhibiendo, y finalmente estas canciones quedaron grabadas en nuestro ADN, y es... El shock es importante cuando alguien va a ver al Capitán Memo y se da cuenta que lo que está escuchando él es fielmente y mejor amplificado de lo que era en la tele en los 80, sí, pero que es el mismo espectáculo del mismo hombre, las mismas ideas, la misma energía que se presenta en el escenario cada vez que está.
¿Te seduce un escenario como ese, por ejemplo?
Bueno, lógicamente que es un escenario increíble, pero mira, antes yo creo que tenía más... Si me invitaran estaría muy contento. De hecho, estuve muy contento. Mi hija vino a representar a Estados Unidos al Festival de Viña en el año 2008. Estaba histérico, muy nervioso. Porque ella nunca había cantado. De repente me llama y me dice... Yo sabía que cantaba con una bandita ahí en Estados Unidos. Y de repente me dice, papá, quedé para el Festival de Viña.
Ella había postulado y no te había dicho.
No me había dicho. No puedo creerlo. Le digo, ¿qué canción hiciste? Y era una canción suavecita, así, bien bonita. Y vino...
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas la Colette?
Oye, sigamos escuchando el Festival de los Robots.
Oye, nos pregunta. Por favor. Pequeña Lulú.
También, viene.
¿También?
Viene.
Ah, ya. Ya
creo que nos pregunta. ¿La cantemos aquí, la toque entonces? Ya, cantemos.
Oye, nos pregunta aquí. Ella es el mismo que canta la Pequeña Lulú. Dice.
Exactamente, la Pequeña Lulú.
Mira, oye, mientras se instala con la guitarra, un invitado muy especial. Me hizo recordar muchas tardes de mi niñez en mi casa, en la casa de mi mamita que ya partió de este mundo.
Qué lindo.
Eso es lo que pasa con el recuerdo.
Sí, te conecta.
A ver, déjame. ¿De dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad. Ríen ancianos y niños también por la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos. Las ideas que a todos nos da, porque nunca ha fallado. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Eres amiga de todos igual, y contigo soñamos jugar. Esos muchachos te quieren, Lulú, aunque al club no te dejen entrar. Lulú, no crezcas, no cambies jamás.
Muy bien. Tremendo.
O sea, me contaba el Memo que lo grifiaban levemente, ¿cachai? Como que esta es una niña que es rebelde y que quiere entrar a un club de amigos. Y ahí salía un poco la cabeza del Memo, que hay que decirlo, que escribe música para comerciales también en Estados Unidos.
O sea, en eso yo creo que hice unos 700 comerciales, o más. Claro. Jingles, por ejemplo, para McDonald's, para Budweiser, para American Airlines. Era una cosa increíble, era una fábrica de hacer jingles.
Oye, escribe aquí Wilson Valencia Los Andes, dice, su voz es hermosa y sus canciones también. Bravo. No ha cambiado nada, sigue siendo la misma voz.
Wow.
Acá nos escribe otro auditor, dice, excelente, Robot para mí me encanta. ¿Qué más? Sería éxito en Viña del Mar, dice por acá otro auditor, ¿eh? Ganaría la gaviota de platino. Me encantan sus canciones, dice, ay, ¿cómo le fue a tu hija en Viña del Mar? Preguntan acá.
Pésimo. No tengo idea, pero no sé, ponte tú, eran ocho de arqueado sextos, kilos, claro.
Pero al llegar...
Pero fue una experiencia para ella, imagínate que nunca había cantado para más de 15 personas. Imagínate. De repente se pone delante 15.000 personas. ¿Tú te das cuenta de lo que habría sido para ella?
Sí.
Y no estaba nada. Yo me habría muerto. O sea, me tiritaban las piernas.
Igual dentro de toda la historia, el Memo es una persona de suerte. Si siempre llegamos un poco a esa conclusión. Hay que decir que, te quiero decir que el Memo, una vez yo estaba en pandemia almorzando en la casa de mi pueblo, así. Y el Memo me llama por teléfono y me dice, creo que te vengáis a Estados Unidos. Y me invitó un mes a Estados Unidos, me llevó a Los Ángeles.
Es que él es el descubridor de Capitán Memo, Vegas. ¿Cómo no lo voy a invitar?
Claro, y grabamos en todos los lugares en donde el Memo hizo su carrera. Así como nos sentamos en la puerta del primer sello que golpeó la puerta, nos pusimos en San Francisco donde cantaba ahí en el mercado. Tuvimos una experiencia increíble.
Tú no tienes la menor idea de la...
Lo pasamos increíble.
Las experiencias que tuvimos con el Patito Vado en el desierto de Mojave, con 360 grados de calor,
con un dron,
que primera vez que Pato manejaba el dron para filmar toda la situación, y poníamos la banda en la mitad de la carretera.
Muertos de calor.
Sí. La batería se llegaba a quemar.
Y salíamos corriendo cuando veíamos un auto en lantananza, lejos, corríamos todo, movíamos los equipos y después movíamos de nuevo y empezamos con el dron. Y el dron se nos perdió. Se nos perdió,
lo fuimos a buscar adentro del Valley y de repente el dron aparece y está todo eso grabado. Eso es lo mejor, que está todo grabado. Bueno, todo esto forma un poco parte de un sueño que tenemos, un sueño que yo creo que hay que hacer justicia. Ustedes recién ahí un auditor dice a Viña. ¡Wow! Sí, sería perfecto a Viña. ¿Sabéis cuál es un poco mi idea a propósito de la película que hablamos, que te comenté, la ganadora del Oscar 2011, el Searching for Sugar Man, que es un hombre que se hace famoso en África sin saberlo.
En Sudáfrica,
sin saberlo. Hoy día todas estas plataformas están entregando contenidos más locales, ¿cierto? De lugares. Y yo creo que el Memo, si hablamos un poco de este Chile de Condorito, del Chile, ¿cierto? De la Cordillera de los Andes, estos dibujos animados, y que el Memo sea chileno, que un poco nos lleva el estandarte de nuestra niñez, es como para graficarlo en algo. Queremos hacer, no sé si un documental, una película, algo que cuente la historia de cómo este hombre se va a buscar la vida a Estados Unidos, hace un montón de cosas increíbles y después vuelve a Chile y se toma conmigo. Sí. Y yo estaba emprendiendo en una fiesta en donde me di cuenta que los dibujos animados a los cuales yo babié, yo entré al colegio en los 78, imagínate, y no podíamos creer esa chispa cuando nos vemos y yo les muestro el computador y les muestro los afiches y digo yo, me encontré con parte de la historia mía, como que hubo un círculo. Y que por supuesto después fue exitoso, grabamos con La Oreja, el disco salió disco de oro.
De hecho salió el vinilo, ¿supiste?
Sí, se agotó. Claro, salió un vinilo especial del Capitán Memo y también se agotó. Me acuerdo que en aquel entonces le ganamos a CQC, que estaba con el Chino Río, y estábamos con el Rafa Araneda Noche de Juego, y todo Chile cantando las canciones de los dibujos animados. Si realmente fue un boom que hasta el día de hoy el Memo ha sabido administrar, porque insisto, uno no se cansa de escuchar las canciones que lo amamantaron de cuando era chico.
Y además, por ejemplo, sigue habiendo mucho desconocimiento. Yo no sabía que esta canción la había hecho un chileno, no tenía idea. Me enteré acá.
Imagínate, no, muchas más, o sea, Espartaco.
Falta mucho.
Ulises 31, El Hombre Araña. A ver, He-Man, por favor. ¿Tiene He-Man ahí? Busquen ahí un He-Man.
A He-Man.
He-Man. O sea, He-Man no es todo. Y la canción es del Memo.
He-Man, tuve la suerte de que soy el único cantante en el mundo que ha cantado He-Man. ¿Sabías tú?
No.
Sí. Yo no tenía idea. Y de repente me llamaron de Alemania. Unas conferencias que tienen los fanáticos de He-Man. Y me dice, usted, señor Aguirre, es el único cantante de He-Man y queremos invitarlo a una convención en Stuttgart, no sé dónde era una. Y me invitaron. Y yo no fui. ¿No fuiste? ¿Sabes por qué no fui? Porque me invitaron, querían que fuera, que cantara, que hiciera todas las cosas, pero me pagaban solamente el pasaje. Claro. Yo tenía que hacer cosas que tenía que trabajar.
Pero
me
hubiera gustado ir. Pero yo creo que siempre la suerte te anduvo buscando, porque además.
Yo reconozco.
En Estados Unidos, hay una persona que es un productor que dice que la primera vez que escuchó en su vida la palabra karaoke fue porque al Memo lo llamaron unos chinos y le dijeron, queremos que grabéis canciones. Ya, pero ¿qué letra? No, sin letra. No, así nomás, así con música nomás. Y la letra, no te preocupes. Y era para hacer karaokes.
Para, eso fue en el año 1987, más o menos.
Imagínate.
Claro, como que...
¿Sabes cómo fue con el guitarrista de George Michael? Me llamó a mí como medio pollo para que yo le escribiera las canciones. No para que le escribiera, para que le produjera en mi estudio unos boleros de los Panchos.
Ya.
Él era un guitarrista de rock que no sabía nada y no hablaba muy bien español. Entonces me dijo, tú me podrías producir todo esto y yo se los vendo a los japoneses. Que es una cuestión que se llama karaoke. Ni siquiera se llamaba karaoke.
Karaoke.
Es una cuestión que ponen las letras y la gente puede cantar. Así que hice todos los boleros de... Hice como 20 boleros de están muy bonitos, ¿eh? En serio. Y se los vendía como medio pollo al guitarrista George Michael. Ya no tengo idea cuánto habrá cobrado. Y esa fue una historia que me di cuenta después.
Yo creo que
me di cuenta que karaoke, claro, fueron los primeros que hice karaoke. Claro.
Así como el Capitán Futuro que se dedicaba a que existiera la justicia, yo creo que el mundo hizo justicia un poco con lo que tú hiciste, con el esfuerzo, incluso a propósito de He-Man, que Imagine, que era la productora, sacó los discos en aquel entonces. Entonces, y las canciones eran del Memo, y al Memo no le había llegado un peso.
Así.
Entonces, a través con las gestiones, con los sellos, pudo cobrar retroactivamente mucha plata que era de él, ¿cierto?
Los productores, los dueños de las canciones, pusieron como que ellos eran los que habían hecho todo. No sabían ni tocar el timbre, imagínate. Y se pusieron, y yo, después de que el Pato descubrió todo esto, yo digo, oye, no puedo creerlo. Y Pato me dice, no, si en todo Sudamérica se escuchan las canciones y todo.
Sí.
No puedo creerlo.
Yo no sabía. Es que
no sabía, y era muy joven, no tenía idea de
mucho. Porque vivía en Estados Unidos.
Yo escribía las canciones, me iba a la casa y no me quedaba nunca me quedé ni siquiera con una copia de nada. Todo lo recibí acá en Chile cuando me lo pasó el Pato. No tenía nada yo, nada. Sabía tenía las canciones en mi cabeza, o sea, cuando...
Sí, yo le mostré los afiches y llevé un video en mi computador, porque, insisto, no había YouTube ni teléfono, y le llevé unos afiches y la reacción de una fiesta con las canciones de él. Y era como que así, como que volví a escuchar esas canciones, el Memo, después de 25 años.
¿Te acuerdas, Pato, cuando tú me llevaste a la Blonde del año 2004?
Claro.
Diciembre 21 de 2004,
sí.
Me acuerdo patente.
Explotó la Blonde.
No, y yo no había ido recién a la televisión con Julio César Rodríguez, todo esto. Yo estaba, no podía creerlo lo que pasaba, que la gente se acordara de canciones que había escrito yo hace 20 y tantos años atrás. No podía creerlo. Y de repente, a las 3:30 de la mañana, y Pato me dice, espérate, no saca esto. Y la gente empieza a gritar Memo. Pero si nadie me conoce, ¿cómo es esto?
El nombre que Memo lo inventamos en el estudio, el nombre Capitán Memo.
Claro.
Ah, pero tú no tenías idea de lo que pasaba en Chile.
Nunca, imagínate cómo se te puede ocurrir. Y salgo con la banda y tocamos las canciones. De hecho, está en YouTube, ¿eh?
Sí.
Capitán Memo, Robot, eres formidable.
En la Blondie.
Increíble. En la Blondie. ¿Lo viste tú?
Oye, si el Memo iba en entrevista de trabajo el lunes antes que yo lo viera, el lunes iba en entrevista de trabajo, iba a ir a meterse en otra cosa. Y cuando de repente yo le toco el timbre de su puerta, o sea, por supuesto le llamé por teléfono, quiero hablar contigo urgente, y yo fui acá a su casa en Providencia, y a este hombre le cambió la vida, por supuesto que a mí no tanto como a él, pero él es el protagonista.
No, pues le legado un viaje a Estados Unidos, ¿no?
Oye. Dijiste que eran tres Memos, te faltan dos.
No. Oye, dice acá la gente, buenas noches, mi nombre es Claudia, qué hermoso recuerdo al escuchar sus canciones, recordé mi hermosa niñez, saludos. Varios auditores, ¿ah? Son varios los que están diciendo, mira, aquí hay uno que dice, Capitán Memo fue quien me inspiró a ser Annie Singer.
Annie Singer, ¿quién es?
No sé, espero que le manden mi saludo, dice. Oye, hay varios...
Annie Singer es una chica que canta.
¿Sí?
Claro, sí, pero ella, sí.
A ver, ¿quién es?
Sí, Annie Singer.
No sé.
No, es que hay una movida.
Identifique, por favor, que ahí para saber un poquito más, yo estoy medio perdido. No, pero hay por lo menos unos 4 o 5 auditores que están pidiendo, desesperados. Dice, que cante Espartaco, por favor. Que cante Espartaco, por favor. Que cante la canción Espartaco, por favor. Lorena dice por acá, que cante Espartaco.
Muy alto,
¿y no le gusta Espartaco?
Los hombres cantan bien,
¿eh? ¿Cuál es Espartaco?
¿Está?
Tú, ahí está. Niño de la tierra, sí. Escúchame.
Mira, qué recuerdo.
Tú que has conocido.
Voy a los Thundercat, ¿no?
No, Thundercat no.
Josefina, ¿te acuerdas de Josefina?
La ballena. Oye, mira, el Verde Bosque. ¿Puedes cantar en guitarra el Verde Bosque?
Dice que Chamanes tiene un cover de esta canción.
Sí, Chamanes.
Mira, ¿cómo? Chamanes, una banda local.
Tiene un cover de
esta canción. ¿No sabía?
No.
Ya, cobrar derechos de inmediato nomás.
Memo, estamos perdiendo plata. Oye, ¿y el Verde Bosque no la puedes cantar en guitarra?
Nos quedan 5 minutos. Lista. A ver si podemos disfrutar algo. Porque más.
Las que son más de rock y son más con. Van a estar en vivo el sábado. Este guitarreo es para que. A ver si se acuerdan de esta, que a mí me encanta.
Robot, eres formidable.
robot, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerán. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul.
¿Te gustó?
Muy buena, Capitán. ¿Cuántos se quedan así? Los estudios de la radio.
Tanto va. Pero bueno, el sábado 4 a las 10 de la noche sale el escenario Capitán Memo, Verde Bosque, que me gusta a mí, Mujer Araña, El Vengador, El Galáctico, He-Man, Pequeña Lulú, Ángel, Candy, todas las canciones en un espectáculo que dura una horita.
El Verde Bosque no te la canto porque estoy con la voz pésima.
El Verde Bosque.
Estoy afónico, no sé por qué. Entonces, el Verde Bosque hay que cantar muy alto.
Siempre en el bosque.
Cuando no llego a la nota, hago que todo el mundo cante. Ah, típico, y creen que. Y digo, no, es porque no llego
hasta a la abeja maya. Va la Sandra, vamos a cantar hasta la abeja maya. Vamos a cantar las canciones de Digimon y todas las canciones también de los 90.
Sí.
Las entradas están en Kitsch Oficial. La gente se puede meter ahí a KITSSH o en mi Instagram, pato.ado, o en la peluquería francesa. Las entradas para el sábado valen 12 lucas con un cover. La gente puede comer rico, un espectáculo que después termina en fiesta porque va DJ Kitsch, así que fiesta Kitsch. Este sábado en la peluquería con el Capitán Memo. Así que vayan a conectarse con la televisión de los años 80 y un poco con la sangre que corría por las venas. De aquí en todos que amamos los dibujos animados.
Sí, pues. Oye, ¿y dónde ubican a Capitán Memo?
¿Dónde te ubicamos, Capitán Memo? ¿Tu página?
Ah, supongo, me maneja Luisito Concha, el que maneja todas las redes sociales. Instagram, Capitán Memo Oficial. Sí. Llegamos ya a 20.000 o 30.000.
Capitán Memo Oficial, sí.
Sí.
Muy bien. Así que eso, pues.
Oye, tremendo invitado nos trajo.
Sí, gracias por invitarme. Parte de la historia.
Don Capitán. No. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Y tremendo invitado, sí. Acá, de hecho, mucha gente está.
Y saludo a tus auditores. Muchas gracias por.
Y televidentes también, que lo están mirando por vivo.
Ah, televidentes también.
Sí, mira, por ahí está.
Abajo ahí. Ah, no sabía que era un televidente. Me habría vestido mejor.
Podría ser Capitán Memo siendo Capitán Memo.
Así es.
Don Patuado, muchas gracias.
Gracias, Julito, y a toda la gente que escucha la Bio Bio. Nos vemos el sábado en la peluquería francesa con Capitán Marvel.
Ya pues, nosotros nos vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes en el último bloque.
Por el bien, si las fuerzas del bien se juntaran con él, el poder de los buenos sería inmortal. El galáctico.
Día a día, hacemos historia.
...30 de marzo de 1981... ese día fue increíble, algo inesperado. Se produjo el atentado contra el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. ¿Y por qué increíble? Porque con la historia de atentados a presidentes estadounidenses era inimaginable que se pudiera producir otro, por las medidas de seguridad que rodeaban desde entonces a los presidentes norteamericanos. Esto ocurrió poco antes de las 2:30 de la tarde. A esa hora, el presidente Reagan abandonaba el Hotel Hilton de Washington después de ofrecer un discurso ante más de 3.000 representantes sindicales. Reagan, tranquilo, claro, rodeado por numerosos guardaespaldas, caminaba rumbo a su automóvil cuando se detuvo para responder las preguntas de los periodistas. Y fue en ese instante cuando John Hinckley, un muchacho de solo 25 años, se abalanzó sobre el grupo y comenzó a disparar una pistola calibre 22, un muy pequeño calibre. Una de las balas rebotó en la limusina, en el vehículo, y le dio al presidente, alojándose en un pulmón, a solo 7 centímetros del corazón de Reagan. Otra bala atravesó la cabeza del secretario de prensa, James Brady, quien le dejó paralizado de por vida su lado izquierdo. Una tercera bala se incrustó en la espalda del policía Thomas Delahunty, y una cuarta dio en el pecho del agente del servicio secreto, Timothy McCarthy, mientras este se abalanzaba sobre Reagan para protegerle, hizo de escudo humano. Segundos después, otros agentes del servicio secreto se abalanzaron sobre Hinckley y lo arrojaron al interior de un auto de la policía. El presidente Reagan prácticamente no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. De hecho, cuando el agente del servicio secreto se le lanzó encima para protegerlo, Reagan creyó que este se había tropezado, que lo había empujado sin querer, que se había incluso roto una costilla y por eso lanzaba algunos gemidos. Todavía no se daba cuenta al comienzo que había sido herido de bala. Aún así, el presidente Reagan fue capaz de mantener su sentido del humor durante la crisis. Cuando su esposa, por ejemplo, llegó al hospital, le contaba riendo sobre cómo no alcanzó a agacharse y poco antes de perder el conocimiento le dijo al médico que lo iba a operar: por favor, dime que eres republicano, o sea, que eres de mi partido, no del Partido Demócrata. John Hinckley, que con su actuación buscaba impresionar a la actriz Jodie Foster, fue declarado inimputable al padecer erotomanía, o sea, un trastorno mental por el cual la persona afectada cree, de manera ilusoria, de que otra persona está secretamente enamorada de ella. Hinckley estaba demente, tenía esta enfermedad. Es más, en los años previos al intento de asesinato, Hinckley se había obsesionado con la película Taxi Driver. La vio por lo menos 15 veces. Leyó y releyó muchas veces el libro en el que se basa. Compró la banda sonora de la película, la que escuchaba por horas. Incluso comenzó a repetir ciertas formas, acciones y diálogos del personaje que interpretaba Robert De Niro. Sobre todo en esta relación que la película tenía con Iris, que era esta muchacha que era interpretada por Jodie Foster. Entre los objetos que se encontraron a Hinckley en su habitación del Hotel Central Park después del atentado, había una carta que estaba dirigida a Jodie Foster. Y en esa carta decía, textual, vale la pena leerla, decía: estimada Jodie, existe una gran posibilidad de que muera en mi atentado a Reagan. Es por esa misma razón que te escribo esta carta. En los últimos 7 meses te he dejado decenas de poemas, cartas y mensajes de amor, con la débil esperanza de que podría despertar un interés por mí. A pesar de que hablamos por teléfono un par de veces, nunca tuve el valor de simplemente acercarme y presentarme. Además de mi timidez, sinceramente no quiero molestarte con mi presencia constante. Sé que los muchos mensajes dejados en su puerta y en su buzón eran una molestia, pero sentí que era la forma más directa para expresarte mi amor. Por lo menos sabes que siempre te amaré. Jodie, yo abandonaría en un segundo la idea de matar a Reagan si pudiera ganar su corazón y vivir el resto de mi vida contigo. Y esta carta agregaba: tengo que admitir que la razón por la que voy a seguir adelante con esto es porque simplemente no puedo esperar más para impresionarte. Tengo que hacer algo ahora para hacerte entender, en términos muy claros, que estoy haciendo todo esto por ti. Al sacrificar mi libertad y posiblemente mi vida, espero poder cambiar tu opinión acerca de mí. Y la carta de Hinckley, que estaba dirigida a Jodie Foster, terminaba así: Jodie, te estoy pidiendo que por favor mires en tu corazón y por lo menos me des la oportunidad, con este hecho histórico, de ganar tu respeto y mi amor. Te quiero para siempre, firmaba John Hinckley. La carta, sí, la carta de Hinckley que dejó a Jodie Foster, este hombre que, por amor, en la locura, para ganarse la admiración de la actriz, perpetró el atentado contra el presidente estadounidense Ronald Reagan el 30 de marzo de 1981.
Bio Bio, la radio con memoria.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes, en abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
100 años de historia, 100 razones para proteger la fauna silvestre.
Descubre el compromiso del Zoo Nacional de Parque Met con la conservación, la rehabilitación y la reinserción.
Aprende junto a nosotros en www.parquemet.cl y sorpréndete con la historia, recuerdos y mucho más.
Síguenos en arroba Zoo Nacional Chile. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Bio Bio, la radio.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
23:52. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Muy bien. Hoy estaba leyendo los comentarios aquí de la gente. Gran invitado. Por favor, pueden repetir el evento. Es en la, este sábado 4 de abril en la peluquería francesa. Mira, Maya Maya es una amiga abejita que posa en todas las flores buscando la miel. La verdad, dice a Piña, Capitán Memo. Hola, buena, que cante la de Centella, por favor. Saludos. Es cantante, dice. Sí, pues cantante. Compositora, además. De gran parte de las canciones de esos dibujos animados de los años 80. Estábamos escuchando al Capitán Memo. Saludos al gran Capitán Memo, dice por acá. Yo me acuerdo de todas esas canciones, dice Vika. Y Espartaco no la cantó. Un pedacito de mi infancia, la clama, dice Lorena. Es que un tema muy alto, además, y no andaba muy bien en sus cuerdas vocales, así que... Pero nos regaló hartas canciones, Capitán Memo. Julio, muy agradable el programa. Saludos desde Concepción. Gracias, querido amigo. A ver. Felicitaciones a Pato por el rescate. Desde Valpo, fiel. Saludos. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos ha escrito, ¿eh? Muchos comentarios, muchos comentarios. Detective Conan, ¿se acuerda de esa serie? Era bueno Detective Conan. No lo sé, ¿eh? No sé si la cantaba el Capitán Nemo. Bueno. Saludos, gracias por la compañía, Juan Alarcón, de Encuadernaciones Andy. Muchas gracias. Bueno, gente, fue un placer haberlos acompañado. Vienen las noticias del radiograma nocturno, luego todo el trasnoche con Don Mario Álvarez. Se viene nuevamente una jornada de programación acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Fue un placer haberlos acompañado. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 20:30 horas acá en Hoy en la Radio y también por Bio Bio TV. Que lo pasen bien. Chau, chau.
Bío, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Es el ballet folclórico.